Son las 8 en punto.
Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, tercera edición.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ArcelorMittal prevé que el próximo lunes se pueda recuperar la conexión eléctrica con el parque de carbonos de Abonio tras el incendio del pasado jueves de la cinta transportadora de mineral. El restablecimiento de la corriente, se lo venimos contando toda la tarde, es imprescindible para que este incidente no afecte a la actividad normal en la factoría de Beriña. José Ramón Calleja, secretario de UGT en la planta de Arcelor en Gijón.
Necesitamos que vuelva a poder funcionarse otra vez con los molinos, porque el problema está en poder moler el carbón, porque el traslado se puede hacer a través de camiones, aunque no es lo más deseado, porque eso incrementa los costes e incluso no es bueno alimentar tanto el horno alto como la batería con una pala.
La compañía prevé trabajar todo el fin de semana. Eso sí, se siguen investigando las causas del fuego, aunque todo apunta a un cortocircuito. José Manuel Castro, secretario de Comisiones en Arcelor.
Aún es pronto, lo que sí vemos es que nuestras instalaciones adolecen de falta de mantenimiento, de falta de limpieza y de falta de inversiones, ¿no? No todos son inversiones de relumbrón, como puedan ser las acerías eléctricas, sino que hay que invertir también en cintas y en otro tipo de instalaciones que, bueno, pues están un poco dejadas, ¿no?, por parte de la dirección.
Y la Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado hoy a Ucalsa, la concesionaria de la autopista del Guerna, por abusar de los conductores. La entidad subraya que se está pagando por un servicio que no se está prestando, ya que está en obras desde el verano. Llevarán el escrito a la Dirección de Consumo del Principado, piden una sanción que podría superar los 100.000 euros. Dazo Alonso es el presidente de UCE.
Porque no se puede permitir que se esté enriqueciendo una empresa con prácticas abusivas y que no sea sensible a minorar un poco los precios, por lo menos mientras duren las obras.
Y las autoridades suizas han comunicado que todo apunta a que el fuego que arrasó en Nochevieja, el local de la estación de esquí, se había originado por bengalas colocadas en botellas de champán que se acercaron demasiado al techo, un techo con espuma acústica altamente inflamable. Además, han corroborado la cifra de fallecidos, 40, y el número de heridos, 119. Pues hasta las 8:30 vamos a repasar estos y otros contenidos informativos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Luis Tazón y quien les habla, Sian Iglesias, en tareas de redacción y locución, y a los mandos técnicos, Simón Rupérez. Es viernes, es 2 de enero, comenzamos.
El tráfico.
Y lo hacemos como siempre con la información de servicio, Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por los efectos de la nieve continúa cortada la SD2 en Saliencia y también es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno por la S348 en el entorno de Centenales, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y sobre todo del tráfico antes de emprender la marcha.
Policía Local de Oviedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula este viernes?
Ahora mismo tráfico fluido y sin retenciones y hasta el momento no hay incidencias a destacar.
No tenemos comunicación con Gijón, nos vamos a Avilés. Policía Local, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en Avilés pues, esta tarde de viernes?
Ahora mismo tráfico fluido y sin retenciones en estos momentos en Avilés.
El tiempo.
Previsión que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Xana, muy buenas tardes. Hoy hemos tenido una segunda mitad del día de precipitaciones. Además, ha enfriado un poco con respecto al día de ayer. Mañana tendremos un sábado también lluvioso durante la mañana y durante la tarde habrá precipitaciones, algunas de ellas en forma de nieve a partir de los 1.100 metros de altitud. El domingo enfría todavía más. La cota de nieve va a estar bajísima, pero no vamos a tener precipitaciones, solamente algunas lloviznas hacia puntos de costa. Alguna precipitación que aparezca hacia el interior será en forma de nieve, porque la cota estará a los 200 metros de altitud. La próxima semana arrancará con un lunes y un martes de Reyes Magos en los que tendremos lluvias, además van a llegar con cierta intensidad, aunque más que lluvias hablaremos de nieve, porque podríamos ver nevar en la noche del lunes al martes en cualquier cota en Asturias.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 910 35 38 o en murprotec.es.
Murprotec. RPA. Asturias Hoy, tercera edición.
8 y casi 5 minutos de la tarde, se lo contábamos al inicio. ArcelorMittal prevé que el próximo lunes se pueda recuperar la conexión eléctrica con el parque de carbones de Abonio tras el incendio de este jueves en la cinta transportadora de mineral. El restablecimiento de la corriente es imprescindible para que este incidente no afecte a la actividad normal de la factoría de Beriña. Tiene todos los detalles Ángela Búrdalo.
Sin electricidad, el parque de minerales de Abonho no puede moler el carbón, fundamental para alimentar a las baterías de Coc. De momento hay acopio, pero por tiempo limitado, así que la prioridad es restablecer la línea eléctrica que ardió dentro de la cinta transportadora que une Veriña y Abonho.
Necesitamos que vuelva a poder funcionarse otra vez con los molinos, porque el problema está en poder moler el carbón, porque el traslado se puede hacer a través de camiones, aunque no es lo más deseado, porque eso incrementa los costes e incluso no es bueno alimentar tanto el horno alto como la batería con una pala.
La compañía prevé trabajar todo el fin de semana para introducir el cableado nuevo, 80 metros, y probar la conexión el lunes, aunque primero es necesario quitar con seguridad el amianto que existe en la galería. Mientras tanto, el suministro de carbón a las baterías de Coc y al horno alto en funcionamiento se hará en camiones. Se siguen investigando las causas del fuego, aunque las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito.
Aún es pronto, lo que sí vemos es que nuestras instalaciones adolecen de falta de mantenimiento, de falta de limpieza y de falta de inversiones, ¿no? No todos son inversiones de relumbrón, como puedan ser las acerías eléctricas, sino que hay que invertir también en cintas y en otro tipo de instalaciones que, bueno, pues están un poco dejadas, ¿no?, por parte de la dirección.
La limpieza de la galería siniestrada, el cambio de tejados, fachadas y la reposición de la cinta podría llevar unas 3 semanas.
Y se lo contábamos también al inicio, la Unión de Consumidores de Asturias va a presentar en 15 días una denuncia contra Ucalsa, la concesionaria de la autopista del Guerna, por abusar de los conductores, cobrando un servicio que dicen no presta. Van a llevar este escrito a la Dirección de Consumo del Principado, pidiendo que impongan a la empresa una sanción que podría superar los 100.000 euros. María López ha recogido las declaraciones del presidente Dacio Alonso.
En 2 semanas, la Unión de Consumidores presentará una denuncia contra Ucalsa por prácticas abusivas con el peaje del Guerna. Recuerdan que el 1 de enero ha vuelto a subir 60 céntimos, pese al dictamen de la Comisión Europea que apunta a que se prorrogó de forma ilegal y a que se está pagando un servicio que no están prestando, ya que está en obras desde hace un año.
Se está obligando al usuario a pagar un peaje del que no está disfrutando íntegramente. Por lo tanto, como sabéis, eso fue sancionado por el Tribunal Supremo como una práctica abusiva y nosotros vamos a trasladar esa denuncia al Principado para que se abra ese expediente sancionador.
Llevarán el texto a la Dirección de Consumo para que el Principado imponga a la concesionaria una multa de más de 100.000 euros, una cantidad que podría rebajarse, dicen, si devuelve parte del dinero cobrado.
Hemos abierto, como sabéis, hace 2 meses un registro para que toda la gente que se sienta afectada se dé de alta en el registro. No tiene que ser socio de la Unión de Consumidores para las posibles reclamaciones que llevemos a cabo y decir que nos está sorprendiendo porque ya supera los 3.000 personas que se han dado de alta en el registro. ¿Qué pone de manifiesto que 3.000 personas se han dado de alta? El cabreo que tenemos todos en Asturias con lo que está pasando.
La sanción a Ucalsa es uno de los 10 objetivos de la UCE para 2026. En la lista está también una nueva ley de protección de consumidores, el acceso a una vivienda digna de forma prioritaria en régimen de alquiler o prohibir las tarjetas revolving.
Y el primer día hábil de los tribunales de instancia en Mieres ha arrancado con incidencias. Los fallos informáticos y la falta de conexiones ha provocado que los funcionarios no hayan podido utilizar el sistema de gestión de procedimientos, según ha denunciado el Sindicato Profesional de Justicia de Uso. Su delegada, Andrea Fernández, ha asegurado que los empleados públicos no han podido tramitar asuntos urgentes como órdenes de protección y tampoco ha funcionado el registro civil.
No funcionan los sistemas de gestión de procedimientos, el Minerva, no funcionan los teléfonos, las conexiones, lo que supone que no se puede tramitar ni trabajar. Tampoco funcionaría el registro civil y lo que implicaría, sobre todo en aquellos procedimientos que son urgentes, como la tramitación de órdenes de protección, situaciones de libertad o de prisión que no puedan ser tramitadas en el día de hoy.
Desde este sindicato han alertado de que los sistemas informáticos están obsoletos y atribuyen las incidencias a una falta de planificación al realizar de forma precipitada las actualizaciones informáticas.
Este cambio requiere unas adaptaciones informáticas que no se pueden hacer de forma automática. O sea, se simultanearían en el tiempo con la tramitación diaria y perjudicaría en el trabajo diario de los funcionarios y también de los magistrados, porque no se puede hacer de otra manera. Son las consecuencias de pretender hacer un cambio estructural en toda la justicia de una manera precipitada, sin previsión ni planificación.
8 y 10 en Asturias, las infecciones de gripe han empezado a bajar después de haber llegado al pico. Según los casos recogidos por atención primaria durante la última semana del año, la del 22 al 28, los casos de gripe descendieron en un 28% con respecto a la semana anterior, la de antes de Navidad. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes bajó de 175 a 126 casos. Con estos datos, el Principado mantiene el escenario de epidemia a nivel bajo y en cuanto al COVID, solo se han registrado 4 casos. Y precisamente cuando estamos enfermos, es común acudir a Internet o a la inteligencia artificial para obtener un diagnóstico, pero muchas veces estas herramientas pueden confundir nuestros síntomas con los de enfermedades más graves. Hacer esto tiene un nombre, cibercondría, y no es la única consecuencia de un uso inadecuado de Internet. El uso de las tecnologías se ha integrado tanto en nuestras vidas que lo priorizamos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo real, pero podemos desarrollar comportamientos adictivos como el vamping, es el uso del teléfono antes de dormir, algo que para muchos se ha convertido en algo rutinario. Lourdes García Casanova, directora y fundadora de Ginest.
Las consecuencias que tiene de antes de acostarse el móvil. Pierdes visión, lo primero, ¿vale? Ceguera, no te puedes dormir, te despiertas a medianoche, coges el móvil para ver qué pasa. Es como, a ver, igual es muy bestia lo que te voy a decir, pero nosotros lo explicamos así. Es como si te estuvieras metiendo rayitas, rayas, chupito, 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 porque constantemente te da satisfacción. El sistema de recompensa, bueno, activa el sistema nervioso central y cada vídeo de 3-6 segundos te da esa recompensa y por eso estás buscando.
Cambiamos completamente de asunto y de escenario. El Partido Popular ha denunciado hoy la reducción de partidas para Llanera en los presupuestos autonómicos, mientras el concejo dicen crece en población y actividad económica. Los populares acusan a este ayuntamiento de ser sumiso ante lo que consideran un abandono del Principado. El portavoz del PP de Llanera y diputado en el Congreso, Silverio Argüelles, ha criticado que el Partido Socialista Llanerense, que sustenta al gobierno local, no exija al Ejecutivo Autonómico mayor compromiso con el concejo.
El drama para los vecinos de Llanera es que el Ayuntamiento de Llanera se ha acostumbrado a no exigir al Principado de Asturias, al Gobierno de Asturias, y por lo tanto el Gobierno de Asturias se ha acostumbrado a no cumplir. Los socialistas de Llanera han normalizado perder subvenciones, conformarse con que el Gobierno de Asturias no cumpla con sus compromisos y vender como gestión lo que es la inacción. Vender como una buena gestión, no hacer cosas.
Y en el caso de Oviedo, Izquierda Unida ha respaldado el acuerdo de este ayuntamiento y el Principado para ofrecer el Calatrava como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. El portavoz de Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, apoya que una de las plantas comerciales del Calatrava acoja la futura sede. Ve la propuesta, dice, con altas probabilidades de que sea elegida por el Ministerio y señala que el equipamiento podría ampliarse en el futuro a La Vega.
Oviedo ha presentado una opción con una infraestructura cierta. Tiene una infraestructura para empezar mañana. Otra cosa es que, bueno, pues si en un periodo de tiempo se complementa en estos momentos el desarrollo de La Vega, pues que ahí pueda haber otras instituciones o esa misma institución.
Y Vox acusa al Gobierno Municipal de Oviedo de engañar a los vecinos con su propuesta para que el Castillo de La Vega albergue la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Vox recuerda que este edificio es propiedad del Ministerio de Defensa y no era una opción viable. La portavoz de Vox en este ayuntamiento, Sonsoles Peralta, habla de falta de planificación e improvisación por parte del alcalde y del equipo de gobierno. Dice que ahora propone una de las plantas comerciales de este centro que les hablábamos, ahora el Calatrava, para ser sede de la agencia.
Cantelli, de nuevo, engaña a los ovetenses, generó falsas expectativas, ofreció un edificio que ni siquiera es propiedad municipal y a última hora, cuando corren los plazos, se ve obligado a buscar otra opción, lo que demuestra una absoluta falta de planificación de este equipo de gobierno.
Y en Oviedo también múltiples críticas por el botellón que se celebró la pasada Nochevieja en el campo de San Francisco. Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que se trata de cumplir una norma básica que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y demostrar respeto hacia un lugar emblemático y protegido por la ley del Principado. El portavoz socialista es Carlos Fernández Llaneza.
Bueno, yo creo que no es el lugar para estos excesos que se dan en botellones y de hecho estamos, desde que es Cantelli alcalde, el campo San Francisco se ha convertido en un recinto de ferial que vale para todo y le da igual.
Desde Izquierda Unida, su portavoz Gaspar Llamazares dicen que afrontan esta problemática con diferente postura e insta que se apruebe un plan que establezca normas para garantizar un control adecuado.
Sepamos cuáles son los límites de lo que hacemos en el campo de San Francisco, pero no quiero generalizar, ¿no? Yo creo que si esto ocurre en una fecha señalada y es controlado, pues bueno, digamos que no es una maravilla, pero podría ser aceptable.
Y desde el gobierno local minimizan el problema y aseguran que la acumulación de basura que se generó en la San Silvestre es fruto de esa concentración. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, niega que se tratara de un botellón.
Yo tengo otro concepto de lo que es el botellón. Sí que hubo mucha afluencia de jóvenes en torno al bar que está allí, a la terraza que hay, y sí que se consumió mucho, pero yo he visto todas las papeleras repletas.
Y en Avilés, el Grupo Municipal del Partido Popular lamenta que la Comisión de Seguimiento de Rehabilitación de la Muralla Medieval haya decidido retirar 500.000 euros de subvención de fondos europeos para el proyecto de recuperación. El Partido Popular denuncia además que esa asignación se transfiere a una partida para inversiones en edificios y otras construcciones, pero sin precisar en qué proyecto concreto. Esther Llamazares es la portavoz de ese Grupo Municipal de Avilés.
El por qué se ha hecho esto lo desconocemos. Una obra que está lógicamente licitada, ejecutada, pagada, que de repente pase a salirse de una subvención, como poco es llamativo. No sabemos muy bien a qué responde, pediremos información acerca de todo esto, pero lo que sí que queremos poner de manifiesto es que este gobierno va de trilería en trilería. Y yo creo que no es un tema menor, es una inversión importante para la ciudad que estaba sobradamente justificada.
Y el Principado ha anunciado hoy que va a destinar cerca de 24 millones para reformar el tramo Doira-Sío de la carretera AS-12, una vía conocida como el Corredor del Navia. El Gobierno da así luz verde a la tramitación anticipada de un gasto de más de 23 millones para las obras cuyo plazo de ejecución está previsto en 30 meses. También se prevé la construcción de dos viaductos que permitirán a los conductores ahorrar unos 8 minutos en un tramo de unos 5 kilómetros. Lo explicaba hoy el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.
El proyecto para la reforma de este tramo, Doira-Sío, supone recortar el trazado de la carretera, pasando de 5,5 a 3,9 kilómetros. La alternativa, además, presenta un ahorro estimado de viaje de más de 8 minutos y será efectiva gracias a la construcción, entre otras estructuras, de dos viaductos.
Además, el Gobierno también ha licitado por un importe de 1.600.000 euros la renovación integral de la carretera del FITU, la AS-260, entre Arriondas y Colunga, que comprende unos 10 kilómetros. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 7 meses. El proyecto contempla la mejora del firme en todo el recorrido, la adecuación del sistema de drenaje, el reperfilado de cunetas, el desbroce de taludes, la renovación de la señalización horizontal y vertical y la mejora de las barreras de seguridad en todo este tramo. Y el Principado también ha concedido más de 5 millones con ayudas para instalar más de 1.300 puntos de recarga de vehículos eléctricos por toda Asturias. En el oriente, en el concejo de Llanes, es donde se aglutina el mayor número de licencias de instalación. Son una treintena entre particulares y empresas, muchas de ellas del sector turístico. Con ellos estuvo Iván Llera.
Cada vez son más los establecimientos turísticos que están apostando por la instalación de pequeñas estaciones de recarga eléctrica para dar un mayor servicio a sus clientes, ya que hay poca oferta para la demanda turística que va en aumento. Aquí en la comarca del oriente de Asturias este año se calcula que se van a instalar 83 cargadores eléctricos repartidos por 12 concejos.
También somos un punto, como tú bien dices, muy turístico y no cabe duda que hoteles, empresas turísticas tienen que dar servicio a sus visitantes.
Estuvimos este verano con un solo punto de recarga y entonces ya para el verano que viene tenemos que estar preparados bien y que venga gente de fuera y pueda recargar tranquilamente en el hotel.
El responsable de Incatur entiende que muchos empresarios turísticos están apostando por la instalación de pequeñas estaciones de recarga para vehículos eléctricos porque los turistas cada vez están demandando más este tipo de servicio.
Si queremos que se extienda más el turismo, pues tanto aquí como en el occidente, que tengamos acceso los núcleos rurales a esa tecnología.
Los de Colunga con 12 puntos de recarga eléctrica, Parres con 9 y Ribadesella con 8 más son los principales concejos del oriente asturiano donde se instalarán este tipo de servicios para los vehículos eléctricos.
8 y 19, 14 proyectos de ayuntamientos asturianos han recibido ayudas del Principado para impulsar la Agenda 2030. Fueron los seleccionados de los 43 que habían presentado y que optaban a una subvención de 200.000 euros con carácter plurianual. Entre ellos está, por ejemplo, un proyecto de turismo sostenible en Illano o una iniciativa dirigida a mujeres en Ayala. El director general de la Agenda 2030 también destacaba los proyectos de creación de comunidades energéticas.
Hay tres proyectos de constitución de tres comunidades energéticas en Cabranes, en Muros del Nalón y en Teverga. Serían tres proyectos de constitución de comunidades energéticas y tendríamos otros dos proyectos en Castropol, de sostenibilidad social, la mejora de equipamientos para la participación ciudadana y la sostenibilidad social. Y por último, en Parres, la parte complementaria de la línea 1, que se refiere a ese modelaje de sistemas alimentarios sostenibles.
Además, Juan Ponte también dijo que estas ayudas permiten a los ayuntamientos más pequeños afrontar inversiones que van desde proyectos de energías renovables a iniciativas para fomentar la movilidad sostenible. Abordamos la información de carácter nacional. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado hoy al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de mentir para salvar, dice, al expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la gestión de la DANA. El dirigente socialista urge a Feijóo a que entregue a la jueza la secuencia completa de los mensajes que se cruzó con Mazón durante la tragedia, incluidas sus respuestas, ya que hasta ahora solo ha facilitado los mensajes del expresidente, aunque se ha comprometido a hacer la entrega de todas las conversaciones.
Feijóo ha estado más de un año mintiendo para salvar Amazon, para ocultar la irresponsabilidad de este personaje al frente. Ha estado intentando desviar lo que era la responsabilidad del presidente de la Generalitat a la responsabilidad del gobierno de España. Y ya es hora de que mande todos los mensajes, todas las conversaciones que obtenía con Mazón y cuál ha sido su participación en toda esta farsa, porque lo que ha hecho hasta ahora ha sido añadir dolor a las víctimas de esta tragedia.
Y el Partido Socialista de Extremadura ha negado hoy las acusaciones de acoso laboral difundidas en redes sociales por una militante socialista contra el presidente de la Comisión Gestora del Partido, José Luis Quintana, que es también delegado del Gobierno Central en esa comunidad autónoma. El PSOE extremeño ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra quienes lancen este tipo de afirmaciones que consideran falsas. Y ya se conoce la edad exacta a la que se pueden jubilar los trabajadores que quieran llegar al 100% de la pensión en este 2026. 66 años y 10 meses cumplidos, esa es la edad exacta. Es ya el último peldaño para que la edad de retiro legal se eleve a los 67 años, tal y como se aprobó hace ya en 2011. Seguir jubilándose a los 65 es posible, pero para ello hay que cumplir los siguientes requisitos. En 2026, haber cotizado 38 años y 3 meses o más, y en 2027, haber cotizado durante al menos 38 años y 6 meses. Y otra novedad, 2026 se estrena con una nueva subida de lo que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional, es decir, lo que pasa del 0,8% al 0,9% de la nómina. Es una sobrecotización para hacer frente al mayor gasto que van a implicar las jubilaciones de la generación del baby boom. Y hoy también hemos sabido que el crédito concedido a las familias creció un 4,26% en noviembre con respecto al año pasado. Supone la mayor subida interanual desde diciembre de 2008, gracias a que la financiación al consumo aumentó casi un 13%. La cartera del crédito a las familias incluye también la financiación que se destina a vivienda y entre ella hipotecas, que se elevó en noviembre un 3,45% interanual. Son datos publicados hoy por el Banco de España. Y hablamos ahora de un trágico suceso. Una madre y sus dos hijos perdían la vida esta pasada madrugada en un incendio en una vivienda en el barrio de Carabanchel, en Madrid. La mujer, de 90 años, falleció por las quemaduras y los dos hijos, de 66 y 56, perdieron la vida por inhalación de humo. Todo apunta a un fuego fortuito, según el delegado del Gobierno en Madrid, que es Juan José García.
El incendio se ha producido en una tercera planta, en una vivienda. Cuando han llegado las primeras dotaciones, el fuego había roto por la fachada posterior. Han tenido muchas dificultades para entrar porque había una puerta acorazada, han tenido que romperla y han accedido por el interior de la escalera, y cuando estaban extinguiendo el incendio se han encontrado con tres personas fallecidas.
En las próximas horas va a entrar ya la policía científica autorizada por la autoridad judicial y podremos saber más qué ha podido pasar. Todo apunta a un incendio fortuito.
Y Suiza trata de digerir la tragedia de Nochevieja en la lujosa estación de esquí de Crans-Montana. Los investigadores trabajan en la reconstrucción de los instantes previos al fuego que acabó con la vida de al menos 40 jóvenes y deja más de 115 heridos, mientras los forenses siguen con el proceso de identificación de las víctimas. Tiene todos los detalles Natalia Alonso.
Horror, infierno, caos, portadas de medio mundo coinciden en describir la que fue la última noche para los al menos 40 jóvenes que fallecieron en la fiesta de la Constelación, uno de los locales de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana. Los investigadores tratan de encajar pruebas y testimonios. Varios coinciden en señalar que el incendio se inició después de que una joven se subiese a hombros de un camarero con una botella de champán adornada con bengalas. La discoteca era subterránea y principalmente de madera. El local se convirtió en una ratonera.
proches qui ont été touchés.
Tengo seres queridos afectados, no se sabe nada de mi mejor amiga, no se sabe dónde está. Estoy en shock, dice este joven francés residente en Suiza. No todos los cadáveres han podido ser identificados, varios tendrán que esperar a las pruebas de ADN dado el estado de los cuerpos. Hasta que no finalice el proceso no se sabrá con exactitud el número de fallecidos. Los heridos, que superan el centenar, se recuperan en hospitales de Suiza, pero también de otros países como Francia e Italia. La mayoría presenta quemaduras muy graves.
Bueno, pues les contamos también más asuntos. Más de 91 millones de turistas viajaron a España entre enero y noviembre de 2025. Gastaron 127 millones más que en todo el 2024 y el gasto medio de cada turista extranjero asciende ya a 1.400 euros. Es un 3% más que en 2024. A la cabeza se sitúa el turista de Reino Unido, le sigue el de Francia y Alemania. Crece además el número de turistas de Portugal, Irlanda, Suiza y Estados Unidos y la demanda en apartamentos y campings subió también un 3,6% en noviembre con respecto al año anterior, mientras que el turismo rural bajó más de un 8%. Y en Indonesia la policía investiga si se incurrió en algún delito durante el naufragio del barco turístico en el que viajaban 6 españoles, 3 continúan desaparecidos y una fue hallada muerta. Está previsto que se investigue a los testigos, a la tripulación y al operador para comprobar si cumplieron los procedimientos de seguridad marítima. 8 y casi 26 minutos de la tarde, queda ya muy poco para que los Reyes Magos lleguen a Asturias. Pueblos y ciudades se preparan para recibir a sus majestades y en el caso de Avilés, recibir a los reyes en el puerto donde llegarán en barco. Desde ahí se van a dirigir al Colegio del Quirinal, donde les está esperando un séquito de 300 personas, una cabalgata que va a finalizar en la Plaza de España. También en Lugones tendrá la mayor cabalgata de reyes de su historia, contará con 13 carrozas y cerca de 500 figurantes, además de comercios, asociaciones y grupos folclóricos. La cabalgata en este caso saldrá a las 7 de la tarde desde el Centro Polivalente Integrado con un recorrido más largo que va a incluir la Avenida de Gijón hasta la calle Río Nora. David Alonso es el secretario de la Asociación Cabalgata de Reyes de Lugones.
Este año es la más numerosa. La cabalgata se divide en dos aspectos, o sea, dos épocas. Tenemos lo que es lo tradicional de una cabalgata, el Belén, la Estrella Fugaz, los romanos y estos grupos que es lo tradicional que iban a ver al niño con la adoración. Y luego hay otra parte que está enfocada a la historia del pueblo.
Bueno, pues la Policía Nacional ha difundido una guía de consejos para prevenir extravíos de menores y hurtos en las cabalgatas de Reyes de Asturias. La policía señala que la pérdida de contacto entre adultos y niños es una de las principales preocupaciones en eventos multitudinarios, por lo que aconseja que se anote el nombre y un número de teléfono de un adulto responsable en el brazo o en una pulsera identificativa del menor y que se establezca siempre un punto de encuentro donde reunirse si alguien se separa del grupo. Ignacio Alonso es el portavoz de la Policía Nacional de Asturias.
Durante el desfile se recomienda mantener la calma, sujetar a los niños en la medida de lo posible, respetar las vallas y el recorrido de las carrozas y en todo momento seguir las indicaciones de los agentes y del personal de seguridad.
Además, para evitar hurtos o robos, la policía recomienda que se protejan las pertenencias personales.
Para evitar hurtos es importante proteger las pertenencias personales, llevar los bolsos y mochilas por delante y no descuidar teléfonos móviles o objetos de valor. Si estamos tomando alguna terraza, no dejarlo encima de la mesa, que puede llegar alguien y cogerlo y marchar con ello.
Y el presidente de la Asociación de Librerías de Asturias, Rafa Gutiérrez Testón, ha estado esta mañana en los micrófonos de esta casa en la primera edición de Asturias Hoy. Ha hecho balance del año que acabamos de despedir y cuenta que durante estos últimos 12 meses, algunos negocios han tenido que cerrar, pero también han echado a andar nuevos espacios. Reconoce que el número de librerías se mantiene estable, pero lamenta que la zona rural no cuenten con más apoyos.
Para las librerías o para cualquier comercio, yo creo que el año acaba el 5 de enero. Y estos cuatro días son muy importantes también a la hora de hacer ese balance anual. Pero en general el libro está en las librerías asturianas bien. Yo creo que hubo un momento justo después de la pandemia, esos años que aumentaron las ventas muchísimo y ahora se está estacionando. Digamos que bajaron las ventas a niveles previos a la pandemia, donde ya se veía un incremento después de unos años de decrecimiento, pero yo creo que las librerías asturianas estamos en general satisfechas.
Radio del Principado de Asturias, servicios informativos.
Pues así llegamos al final de este tramo informativo. Lo que viene ahora es el deporte, los compañeros de tiempo añadido. Nosotros recuerden que regresamos puntuales el próximo lunes a las 8 en punto de la tarde. Gracias por elegirnos y disfruten del fin de semana. We move like cage tigers, oh, we couldn't get closer than this.
hot and bright. So we bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. All show you in spring, it's a treacherous thing.